estos mini directs o estos partner showcase de Nintendo son técnicamente Nintendo Directs, pero nunca me han llamado la atención. La verdad, hasta me da un poco de flojera verlos. Y por algunas razones que estoy seguro mucha gente comparte. No vemos los juegos de Nintendo que van a salir a futuro. Las sorpresas que ellos por lo general saben dar. Y hay que decir las cosas claras, ¿no? O sea, la mayoría de nosotros compramos consolas de Nintendo por los juegos de Nintendo. Da la casualidad también de que las últimas consolas de Nintendo desde el Wii son técnicamente, ¿no?, inferiores a las consolas de la competencia, a las consolas de Xbox y las que saca PlayStation. Entonces, por supuesto, la mayoría de los juegos que presenten en este tipo de directos de terceros no van a salir solo en Switch, porque tranquilamente pueden sacarlos en computadora, sacarlos en Xbox, sacarlos en PlayStation y una versión, pues, digamos, optimizada para portátil con más bajos atributos llega para el Nintendo Switch en este caso. Entonces, son muy pocos los juegos que en realidad son hechos para la consola de Nintendo. Son muy pocos. Entonces, la verdad, yo creo que son directos que más los festejan los otros que los propios usuarios de Nintendo. Claro que antes, pues, sobre todo cuando estábamos saliendo de la época del Wii U, era interesante ver qué compañías terceras, los third party, estaban dispuestas a apoyar a Nintendo ahora con el Switch. Luego de que en la época del GameCube empezaron a perder la confianza, en la época del Wii se alejaron porque muchos dijeron que supuestamente sus juegos eran muy maduros para el Wii y el Wii era muy débil y la gente no compraba sus juegos. Se apartaron totalmente en la época del Wii U por razones muy obvias. Y ahora, pues, ¿qué iba a pasar con Nintendo Switch? Pero resulta que la gran mayoría de terceros, todos los indies, los 100% de los desarrolladores indies están con Nintendo. Y no puede ser de otra manera, porque es la consola más popular de todas. Está cerca de convertirse en la consola más popular, la más vendida de la historia. Entonces, tiene que estar todos aquí. Entonces, ya no es sorpresa para nadie el apoyo de tantas compañías a Nintendo. Entonces, ya estos partner showcase, pues no provocan ninguna. A mí, la verdad, no me provocan ninguna curiosidad. Sin embargo, habían dos elementos importantes que ver en esta presentación. La una era que era casi confirmado que los primeros juegos de Xbox en Switch, bueno, no son los primeros porque ya había salido Minecraft, ya había salido Ori, pero luego de este discurso que dio Microsoft, de los cuatro juegos, era obvio que íbamos a saberlo ahora cuáles serían. Ese era el elemento especial de este Partner Showcase. Y aparte, pues Nintendo no por lo general suelen llamar los mini Nintendo Directs Partner Showcase. Esta vez no lo llamaron mini, le quitaron el mini. Solo se llamó Nintendo Direct Partner Showcase. Dando a entender de que sería algo, pues, más grande que los directos normales de Partner Showcase. Que nada que ver con los Nintendo Direct que todos conocemos, pues verá. Bueno, pues resulta que este Nintendo Direct a mí me agradó mucho más de lo que me pude haber imaginado. Sobre todo teniendo en cuenta, pues, que estamos en el último, digamos, en el último año completo, en el último año de vida 100% de Nintendo Switch. Yo estoy convencido de que el sucesor del Switch va a llegar el próximo año. Y sí creo que van a hablar del sucesor del Switch este año, algún momento de este año. Entonces ahí es cuando ya empezará la cuenta regresiva. Pero creo que el Switch estará vivito y coleando por todo este 2024. Estoy convencido de eso también. Entonces, considerando eso, considerando que es el último año del Switch, este directo vino cargado de cosas y vino con algunas sorpresitas muy interesantes. Pero, sin duda alguna, lo primero que abrió los ojos de todo mundo pues fue, indudablemente, la llegada de Grounded. El anuncio de Grounded por parte de Xbox Game Studios al Nintendo Switch. Y la verdad, yo no me imaginaba que este iba a ser uno de los juegos que iban a llegar a Switch. Yo estaba convencido de que eran Hi-Fi Rush y Pentiment. Me imagino que todos estos videos que vimos en el Nintendo Direct corren nativamente en el Switch, pero se ve muy bien. Han hecho un gran trabajo para portear este juego que se ve bastante bien en el Xbox, ahora pues en el Nintendo Switch. Y es un juego muy bueno. Es un juego que ha tenido mucha acogida, no tanto como Sea of Thieves, ya estábamos hablando de eso anteriormente, pero es un juego bastante interesante y que igual interesante va a ser ver qué tipo de recepción le da el usuario de Nintendo Switch. Pero este fue el primer juego confirmado y va a salir muy pronto, el 16 de abril de este año. Luego, otras cosas. ¿Qué más cosas me gustaron del Nintendo Direct? Precisamente este juego que estamos viendo aquí, Ender Magnolia. Hace algunos años, no recuerdo exactamente cuándo salió, pero había otro juego que se llamaba Ender Lilies. Este juego es la secuela de ese juego. Es un Metroidvania que la verdad no tuvo mucha fama, pero tuvo excelentes críticas. Y pudimos ver pues un estilo artístico tal como a mí me gusta. Así más o menos a la especie de Ori. Ese tipo de gráficos hechos a mano. Un estilo limpio, sobrio y como que muy agradable a la vista. Este va a ser uno de esos Metroidvania muy bonitos. A mí me atraen mucho estos juegos. Aunque hubo un tiempo en el que me sentí bastante saturado por ellos. De hecho, todavía lo estoy. No sé si lo llegue a jugar, pero lo tengo ahí en la mira. Este juego va a ser lanzado en exclusiva en el Nintendo Switch. Seguramente va a llegar a otras plataformas después, pero va a salir primero en Switch. Y eso le da un toque extra muy especial. También vamos a revisar rapidito las cosas que de verdad agradaron mucho de este Nintendo Direct, porque fue más largo de lo normal de lo que suelen ser estos directos. Va a salir Monster Hunter Stories. Este juego salió en Nintendo 3DS. Ahora es una versión remasterizada, con nuevas voces y muchas cosas, ¿no? Algo interesante es que este juego va a salir en Switch y en PlayStation y han ignorado completamente a Xbox. Pero ya hablaremos un poquito de eso después. Esto llamó mucho la atención, amigos. Epic Mickey remasterizado o rebrushed, como se le llama a este título, es un remaster fiel al original, según sus desarrolladores, según la presentación del primer Epic Mickey, de aquel juego que salió en Wii, que tuvo mucho éxito. Y qué bueno que sea el primero, porque tuvo una secuela este juego, pero a la que no le fue nada bien. Lo sacaron para múltiples plataformas, pues con la intención de que venda mucho. Les entraron la mentalidad de tiburón, quisieron vendérselos a todos y no terminaron vendiéndoselos casi a nadie. Hay un fenómeno muy, muy interesante con esto. Abro un pequeño paréntesis. Y creo que más pasa con los juegos de consolas de Nintendo, que cuando nos hacen, me incluyo entre los fans de Nintendo, cuando los terceros nos hacen un juego especialmente pensado para las consolas de Nintendo, aprovechando sus bondades, sus virtudes, sus cualidades, las cosas que las hacen únicas, por lo general los apreciamos mucho y los recibimos bien, como pasó en el caso del primer Epic Mickey. Pero cuando sacan la secuela en todas las plataformas, la verdad no lo aprecian ni los fans de Nintendo ni los otros. Eso suele pasar muchas veces. Hay muchos casos y el más reciente que yo recuerdo es el de Octopath Traveler 2, el primer juego que salió en Switch y que lo hicieron con mucho amor para el Nintendo Switch, vendió muy bien y fue muy bien recibido. Ahora dijeron, bueno, llevemos Octopath Traveler 2 a Switch, a PlayStation, a PC en el día 1. ¿Qué pasó? Los de Switch ya no lo vieron con el mismo cariño y los de PlayStation y PC prácticamente lo ignoraron. Suele pasar y lo entiendo. Epic Mickey, aunque es curioso porque Epic Mickey, el primero estaba siendo desarrollado para PlayStation 3 y Xbox 360, pero luego se reunieron pues y dijeron no, mejor hagámoslo solo para Wii, queda perfecto con el público del Wii, es un juego familiar, un juego infantil y el público del Wii era tan grande y tan casual y familiar, pues que era muy lógico llevar este juego al Wii y fue muy bien recibido. Luego, como les dije, pues llegó la mentalidad de tiburón y con el Epic Mickey 2 quisieron hacerse millonarios y se estrellaron contra la pared. Salió un juego también en 3DS que es Nanai, ya el nombre de la franquicia estaba golpeado, pero ahora, varios años después, van a remasterizar y les está quedando muy bonito, según lo que pudimos ver en el video, el primer Epic Mickey, el que a todo mundo le gustó. Me parece una muy bonita noticia, va a salir en Switch y en todas las plataformas y bueno, en este caso pues está bien que todos tengan la posibilidad de comprarlo y el juego se ve genial. Me acuerdo que en el Wii tenía el problema de la cámara, como los controles del Wii no tenían un análogo secundario. Entonces siempre era un problema la cámara en unos juegos más que en otros. En este juego era un problema terrible lo de la cámara, pero bueno, no nos detengamos mucho. Estábamos con Epic Mickey. Anunciaron un juego, Penny's Big Breakaway, de los creadores de Sonic Mania, pero la verdad no, según lo que vi, no, bueno, puede ser un juego muy bueno, pero a simple vista la verdad no me llamó mucho la atención. Un nuevo juego de South Park que ya no es RPG como los anteriores. Eso me genera ciertas dudas, pero puede ser bueno. Para los fans estoy seguro que les va a gustar mucho. Este juego del cangrejo, ¿cómo es que se llamaba? Another Scrap. Es chistoso el nombre, ¿no? En inglés tiene más sentido que en español. Pues Another Scrap Treasure. O sea, lo que dice, lo que es la basura del uno puede ser el tesoro del otro. Lo que es el... ¿cómo puede ser? A ver. Lo que puede ser la basura de alguien, o sea, un carapacho por ahí botado, pues puede ser el carapacho preciado de nuestro cangrejito que, pues aparentemente va a buscar muchos de estos carapachitos para protegerse y sobrevivir. Es de estos juegos tipo Souls, Elden Ring, pero claro, pues con un ambiente más amigable. Se ve muy interesante, amigos. Este juego es de los indies de este año que más me están llamando la atención. Más saltan a la vista. No es exclusivo de Switch, va a salir en algunas consolas, pero hay que poner atención. Pepper Grinder se ve muy bien. Ese también lo tengo en la mira. Y uno de los mejores anuncios, amigos, que se vieron en este Nintendo Direct fue las expansiones de Suica Game. Son pagadas, el juego es muy barato y siento que pues ellos tienen el derecho de querer cobrar si es que le aumentan pues un modo de dos jugadores, y luego han ofrecido incluso un modo online. Eso va a estar muy bueno y estoy seguro que va a hacer crecer mucho más este juego y le va a dar aún más fama de la que ya llegó a tener. Yo creo que lo va a viralizar otra vez si es que ellos logran hacer un modo online que incentive a los campeonatos, que incentive hasta que se haga eSport este juego. No sé, pero quién sabe qué pasará. Este juego sí es exclusivo en Switch, ¿eh? Solo en consolas, solo está en Switch. Amigos, Otro gran anuncio, amigos, de este Nintendo Direct. Bueno, póngale mucha atención a este juego. Póngale mucha atención a este juego. Pocket Car Jockey Ride Off. Este juego salió en Nintendo 3DS. Es tan difícil explicarlo, pero es un juego de solitario. El clásico solitario que todos conocemos, pero que depende de lo que nosotros hagamos con nuestras cartas, los combos y todo, pues unos caballitos muy graciosos van a ganar o van a perder en el hipódromo, en sus carreras y todo, los podemos levelear y tantas cosas. Este juego fue ignorado, por así decirlo, en el 3DS, pero el poco público que lo llegó a tener siempre defiende este juego a capa y espada. Y este anuncio, aunque no lo crean, causó mucha alegría. Y fue un gran acierto que ellos hayan puesto un demo de este juego para que todo el mundo lo pruebe y al menos le dé una oportunidad. Estoy seguro que al ver un juego de carreras de caballos y de solitario, la mayoría ni siquiera le va a dar la oportunidad al demo. Pero si ustedes me están escuchando, créanme, por lo menos descarguen el demo y den una oportunidad. Es un juego muy, 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 muy interesante. De verdad que sí. Créanme, les doy mi palabra. El anuncio para mí más chévere, más interesante de todos estos, aparte de que Pentiment se ha confirmado para Nintendo Switch, ya les hablé un poco de este juego en el episodio anterior. La verdad no es lo mío, pero hay gente que puede ser muy aficionada a la historia medieval, a la historia universal, sobre todo en el ámbito de la política y de la religión. Este juego pues se centra mucho en eso. Es un juego muy, muy, muy cultural y hasta educativo. Y con un arte muy bonito, muy elegante. De verdad que, o sea, a mí, cuando estaba en Xbox o en PC, o sea, no es lo mío. Entonces no le di la oportunidad. No digo que es malo, sino que no es lo mío. Pero siempre decía, un juego así, prefiero tenerlo en Switch. Preferiría tenerlo en Switch. Y miren, queda perfecto. Le queda como un guante al Nintendo Switch este Pentiment. Ya está disponible. Creo que está en $15 o $20 más o menos. Bueno, no estoy seguro. Si apenas lo descargué y nunca lo jugué. O sea, no voy a decir que lo voy a comprar porque está en Switch, pero para quien no tiene Xbox y le interesen pues estos temas, es un juego sumamente interesante. Este anuncio me parece interesantísimo, casi se me olvida. El World of Goo 2 va a salir en exclusivo para Nintendo Switch. Este juego fue bastante, bastante, bastante aclamado cuando salió en el Wii. No estoy seguro, pero salió en el 2007-2008 más o menos. Fue uno de los primeros juegos del servicio WiiWare que trajo el Nintendo Wii. ¿Se acuerdan que era un servicio de juegos solo digitales que podían, pues, donde podían ofrecernos sus juegos, principalmente pues marcas independientes? Habían muchas limitaciones en ese servicio. Imagínense, parece algo tan ridículo en estos tiempos, pero el límite de tamaño que podían tener los juegos en el WiiWare eran de 40 megas. Imagínense, 40 megas. 40 megas. Y no podían pasarse, pero ni un poquito más. Hay unas historias muy curiosas, por ejemplo, con los desarrolladores de Super Meat Boy, que no quisieron lanzar su juego en Wii porque Nintendo no dio su brazo a torcer. Y ellos no querían comprimir su juego, no querían dejarlo en 40 megas. Perdón. Bueno, la verdad no hubieron muchos juegos que tuvieran tanto éxito en WiiWare, pero este fue uno de ellos. Aparte de la limitación de los 40 megas, no sé si ustedes recuerden, pero desde el punto de vista del desarrollador, esa no era la única limitante. Nintendo les decía que si ustedes venden por lo menos 6.000 unidades, nosotros les pagamos. O sea que, por ejemplo, si yo soy el desarrollador de un juego de WiiWare y vendí 5.800 juegos. O sea, 5.800 personas compraron mi juego de WiiWare. Yo no veo un centavo. Nintendo se lo lleva todo. Y era algo que también desanimaba pues mucho a los desarrolladores. Porque en estos tiempos ya los juegos indies pues se han expandido hasta demasiado. Pero en ese tiempo del Wii, la verdad no era nada fácil ser un desarrollador independiente. Y este World of Goo, en medio de este contexto, pudo triunfar enormemente. Recibió muchos galardones. Un juego que fue dirigido por dos personas, por dos ex empleados de EA, con un presupuesto de $10,000. Imagínense, un presupuesto de $10,000 que cubría desarrollo, cubría las rentas. Con decirles que ellos, la mayoría de las veces, ellos dijeron eso, ¿no? Se reunían en cafeterías que tenían conexión Wi-Fi y todo para poder hacer sus planificaciones y sus cosas y todo. O sea, pero miren, el juego triunfó y tantos años después ellos van a sacar su secuela ahora en exclusivo para Nintendo Switch. Qué bien, la verdad me parece una muy bonita historia y este tipo de juegos es los que a mí me encanta ver en esta clase de presentaciones, en este tipo de Nintendo Directs. World of Goo 2. Este juego sí, en lo personal, es de los juegos que voy a comprar, pero así a ojos cerrados. Y el otro juego, para mí el anuncio más interesante de todos, de juegos nuevos en este Nintendo Direct Partner Showcase, fue Super Monkey Ball Banana Rumble. Hace 10 años no ha salido un nuevo juego de Super Monkey Ball. Han salido remixes, colecciones de minijuegos, ports mejorados, el Banana Manía, el Banana Blitz y todas estas cosas. Pero no son juegos nuevos. Este es el primer juego nuevo de Super Monkey Ball que va a salir. Y va a ser exclusivo para Nintendo Switch. Y encima va a tener por primera vez un modo online de hasta 16 jugadores. Esto me interesa muchísimo. Creo que si Sega hace un buen trabajo, empezando por el marketing, luego por los servidores, generando interés en el juego, podría ser algo tal vez que pegue tanto en el mundo como pegó Fall Guys. Porque Monkey Ball pues es algo muy sencillo que todo mundo puede controlar. Y es muy accesible, es un juego tremendamente accesible. Y hacer un modo Battle Royale de 16 personas en línea me parece una tremenda idea. En teoría es algo que puede funcionar. Pero con Sega uno nunca sabe. Hay que tener precaución, pero o sea, hay que emocionarse con cuidado cuando Sega hace este tipo de anuncios. A mí me gusta que este juego lo está haciendo Ryugoka Games, que son los que hacen los lindísimos juegos de Yakuza. Así que por ese lado les doy un poquito más de confianza. Pero este es un juego que lo tengo en la mira y que, bueno, no solo tengo en la mira, lo voy a preordenar porque me interesa mucho. Como les decía al inicio de esta charla, me gusta mucho cuando los terceros hacen juegos para consolas de Nintendo, especialmente pensados para la consola, para su público y para lo que de verdad puede funcionar ahí. Cuando sacan juegos para todo, a ver a quién le gusta, a ver dónde funciona, a ver qué pasa, pues la verdad, yo también como que les digo, a ver quién se los compra. Pero este Monkey Ball en Switch, yo aplaudo la intención. En teoría suena excelente. Veamos si en la realidad pues funciona también. Quiero recordar la fecha de lanzamiento de este Monkey Ball. Junio 25. Ay, todavía falta. Yo no sé por qué pensaba que era en abril más o menos. Pero bueno, ya está la preorden lista. Y pues toca esperar hasta el verano de este año, ¿verdad? Ya nada. Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Este juego ya salió en Switch, me parece que el 2021, pero esta es una versión completa con todas las expansiones, un poquito mejorada y todo, pero ahora va a salir en... va a salir en, ya no solo en Switch, sino en todas las consolas, en PlayStation, en Xbox, en PC. O sea, ya es un juego multiplataforma. Aunque este juego era exclusivo de las consolas portátiles en Nintendo. Es curioso, pero los Persona son un spin-off de Shin Megami Tensei. Pero resulta que los Persona, en realidad, o sea, el spin-off se hizo más famoso que la saga que lo originó. Entonces, la verdad, ya no tenía mucho sentido que Shin Megami Tensei se mantenga en una plataforma, sino que se expanda, pues, y trate de tener la misma aceptación que ha tenido los juegos de Persona. Entonces, está bien. Hay mucha gente que dice, ahí está, miren que el mundo de los videojuegos ha cambiado, que ya Shin Megami Tensei ya no es exclusivo de Nintendo y que ahora, pues, Nintendo también piensa así. No, Nintendo, esto es un juego de Atlus y Atlus ha decidido, pues, que las cosas sean así ahora. Traigo a colación este tema porque después retomaremos un poquito, porque pasaron algunas cosas muy interesantes, sobre todo después de este Nintendo Direct. Por eso mismo es que quiero cerrar este tema rápidamente con el último anuncio que dieron, amigos. Que para mí, bueno, yo amo a Rare con todo mi corazón. Debe haber gente que ame a Rare más que yo en el mundo, tal vez, pero yo los amo con mi vida. Y cuando yo vi este tráiler que empezó con la música Killer Instinct, con el logo de Rare dando vueltas, pues lo primero que pensé era Rare Replay. Pero no es Rare Replay, pero sí es un grupo de 5 juegos de Rare que van a llegar al servicio de Nintendo Switch Online. 2 juegos de Super Nintendo, 2 juegos de Nintendo y un juego de Nintendo 64. Quiero detenerme en cada uno. Bueno, no nos vamos a detener mucho, pero el juego que lleva la bandera de este grupo es Killer Instinct. ¿Qué puedo decirles de Killer Instinct? Pues la verdad sería redundar. Pero también llega Snake Rattle and Roll. Este juego estuvo también en el grupo de juegos de Rare Replay en Xbox. Como quisiera que Rare Replay llegue al Switch, pero esto es lo más cercano que vamos a tener. Y sobre todo porque abre las puertas a que más juegos de Rare lleguen al Switch. Es Killer Instinct, Snake Rattle and Roll, RC Pro-Am, este juego de carritos con vista isométrica, muy interesante, muy, la verdad, muy avanzado para su época, súper avanzado para su época. Rare siempre fue así, siempre, desde sus inicios exprimían al máximo sus consolas, y en el caso de RC Pro-Am, pues la verdad que explotaron a Nintendo en toda su capacidad. Y como dato curioso, pues hay que mencionarles que este juego, más adelante, varios años después, se terminó convirtiendo en Diddy Kong Racing. Ellos en Nintendo 64 estaban desarrollando un juego que se llamaba RC Pro-Am 64 o RC Pro 64, no, RC Pro-Am 64. Lo terminaron cancelando, o mejor dicho, lo terminaron mutando a lo que fue Diddy Kong Racing, que es uno de los juegos más bellos de la historia de los videojuegos. RC Pro-Am fue el primer videojuego, amigos, el primer videojuego que usó este concepto de carreras, de vehículos que puedan atacar a los otros, estorbar a los otros. No solo de carrera, sino también de golpeo, tipo Mario Kart. Mucha gente dice que Nintendo inventó esto con Mario Kart, pero la verdad, Rare lo había hecho en esos tiempos con RC Pro-Am. Y este concepto, pues, como les había dicho, terminó siendo Diddy Kong Racing. Battletoads in Animaniacs. Este juego no está en la colección de Rare Replay. Este juego salió en el Super Nintendo. En Rare Replay está Battletoads Arcade, que es chéverísimo. Y está el Battletoads de Nintendo, el primerito. Pero no está el de Super Nintendo. Entonces, esta versión de Super Nintendo... Entonces, miren, no tuvimos Rare Replay en el Switch, pero hemos tenido una selección con exclusivos para Nintendo Switch. Discúlpenme por la voz, por la garganta, estoy un poquito mal. Acabo de pasar por una crisis de COVID aquí. Por eso no había grabado los podcasts antes. Perdón. Pero, como les decía, pues, y Blast Corps, ese juego es una verdadera joya escondida del Nintendo 64. Tan escondida que hasta yo lo ignoré. Hasta yo ignoré Blast Corps 64 en su tiempo, siendo yo un fan de Nintendo 64 y un fan de Rare. Yo recién llegué a jugar Blast Corps en la colección de Rare Replay, que salió creo que en el 2015, ¿verdad? Ahí por fin lo pude jugar y quedé tan sorprendido con la calidad de este juego, con lo divertido, con lo entretenido que es. Un concepto absurdo, tonto, pero gracioso y entretenido. Entretenido. Créanme que uno dice, ay, que hay que destruir edificios, destruir casas y no sé qué. Parece como que un concepto muy ordinario, pero créanme que la ejecución del concepto es brillante. Es brillante y... ¿Quién sabe si algún día se les pase por la mente retomar este concepto y hacerlo un juego moderno? Sería increíble. Yo sería el primero en comprarlo. Eso fue todo, amigos, con respecto al Nintendo Direct Partner Showcase. Pero lo más interesante vendría, amigos, un poquito después, minutos después o creo que horas después, cuando Microsoft ya anunció los juegos oficialmente, todos los juegos que estarían en Switch e incluso en PlayStation 5. Estos son Grounded, Pentiment, Hi-Fi Rush y Sea of Thieves. Claro, en la presentación estuvieron Grounded y Pentiment. Grounded, hay que resaltarlo incluso, fue el juego que abrió la presentación de Nintendo Direct. No cualquier juego es el que empieza la presentación. Así que la verdad, Microsoft apuesta muchísimo por este juego de Nintendo Switch. En cambio, Pentiment apareció en un video, esos videos de cortos. O sea, ni siquiera hablaron del juego. Simplemente lo pasaron en unos cortos así de que aparecen 3, 4 segundos el juego en pantalla y pasan más. O sea, la verdad, creo que Microsoft mismo no le tiene mucha fe a este juego. Y no los culpo. Es un juego para un nicho muy, muy reducido. Hi-Fi Rush era el juego que yo pensaba que iba para Switch, pero no. Hi-Fi Rush y Sea of Thieves van a PlayStation 5. Sea of Thieves, entiendo. Entiendo, la verdad, me imagino que portear este juego al Switch hubiera sido un trabajo demasiado grande, demasiado, demasiado grande, y que posiblemente no valga la pena. Porque ustedes saben cómo es la gente, sale el juego, yo me imagino, ¿no? Porque hay gente que dice, ¿por qué no llega Sea of Thieves al Switch? Pero imagínense la escena, ¿qué es lo primero que pasaría? ¿Qué es lo primero que pasaría cuando salga Sea of Thieves en Switch? Enseguida lo primero que pasa son los videos de las comparativas. Que miren qué mal corre. Que miren cómo se mueve el agua. Que hemos dicho que no se mueve. Que el popín. Que las islas no se las ve completas. Que está pixelado. Entonces no. O sea, imagínense el trabajo que se haría más para recibir críticas. No, la verdad... Si estuviera en mis manos, yo tampoco lo haría. Claro que lo tendría en mente para el sucesor de Nintendo Switch, que estoy seguro tranquilamente podría correr el juego, porque Sea of Thieves también funciona en Xbox One. Y se estima que el sucesor del Switch pues tenga más o menos estas capacidades, las del Xbox One y el PlayStation 4, seguramente un poco superiores, ¿no? Eso espera. Sea of Thieves para PlayStation 5 queda bastante bien, pero El gran pero, amigos, el gran pero. Primero, antes de ir a eso, la verdad que Microsoft hizo una publicación celebrando en todo lo alto pues estos lanzamientos. Pentiment de Obsidian Entertainment, Hi-Fi Rush, que es un juego muy bueno, pero algún día lo analizaré más a fondo, el Hi-Fi Rush, porque me gustó, pero sentí que se quedó corto en algunas cosas. Y sentí principalmente que los niveles eran demasiado, demasiado, demasiado largos. Pero el concepto del juego es genial. El concepto del juego es tremendo, 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 tremendo. Es un muy buen juego. Microsoft hacía el anuncio, pues Hi-Fi Rush sale el 22 de febrero, amigos. El 22 de febrero, bueno, no, perdón, la preorden y 19 de marzo, falta muy poquito ya. Increíble que ya casi estamos en marzo. El 19 de marzo disponible en PlayStation 5. Pentiment ya está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4 y en Switch. Desde hoy, estoy grabando esto el 22 de febrero. Siempre me gusta ponerles la hora aquí abajo y el tiempo para que ustedes mientras ven el video sepan en qué fecha estamos, ¿no? Tantas cosas pueden cambiar después. Pero Grounded estará disponible el 16 de abril. También falta muy poquito en PlayStation 4, PlayStation 5 y Switch. Y Sea of Thieves solo en PlayStation 5, no en PlayStation 4. Y lo entiendo, la verdad no vale la pena ya trabajar tanto y por una consola de menor capacidad. Dice Rare, pues no, 35 millones de jugadores. Este juego ha sido un tremendo éxito en PC, en Steam. Y de los cuatro juegos, sin duda, pues es el juego más importante de todos. Todos estos juegos han anunciado también que van a ser, van a tener crossplay. No importa la consola donde jueguen, si juegan en Xbox, si juegan en computadora, pueden jugar contra sus amigos o con sus amigos en Switch, en PlayStation 4, PlayStation 5. Esto me parece genial, ¿no? Y es lo que hablaba Microsoft en su discurso, de que ellos tienen las herramientas, tienen la capacidad, tienen la experiencia pues de poder llevar estos juegos y hacerlos multiplataforma y que todo el mundo pueda jugar entre sí y que no importa dónde estés, que siempre encuentres a tus amigos para jugar. Incluso tus archivos guardados pues funcionan en todas las plataformas y porque gracias a la nube de Microsoft. Y esto es muy bueno, ¿verdad? Todo suena muy bonito, pero créanme, aquí viene la parte polémica. Yo la verdad, o sea, yo les dije el día que Microsoft anunció la visión de Xbox hacia el futuro, que iban a salir pues estos juegos en otras plataformas. Era obvio que Sea of Thieves era uno de ellos y era obvio que iba a salir en PlayStation 5. La verdad, no es difícil verle el sentido a lo que dijo Phil Spencer, Sarah Bond, Matt Bury ese día. Pero yo le soy sincero, le soy muy, muy sincero. Cuando yo vi el tráiler que sacaron en Twitter de Sea of Thieves para PlayStation 5, ver el logo de Rare en un tráiler de PlayStation, sinceramente a mí me dio algo. No puedo decir que se me rompió el corazón, pero me dio algo al ver eso. Me dio algo al ver eso. Rare está cerca de cumplir los 40 años de existencia. Y nunca, nunca, nunca había sacado un juego en PlayStation. Rare fue en los 90s. Yo creo que se puede decir así, la columna vertebral en Nintendo. Y los que se cargaron sobre sus hombros gran parte del peso de la competencia del Nintendo 64 contra PlayStation. Si no hubiera estado Rare en ese tiempo con Nintendo, la verdad, no sé qué hubiera sido de Nintendo. Tal vez no hubieran quebrado, pero hubieran sido tiempos muy difíciles. Ellos han hecho varios de los juegos más legendarios de la historia. Eso es indudable. Hay fans de Xbox, fans que... Y eso es lo malo, ¿no? Hay gente que ciegamente defiende lo suyo, defiende su plataforma y dice, pues, con ignorancia, que Sea of Thieves es el mejor juego que ha hecho Rare en su historia. Pero tal vez si son personas de 10 años, de 15 años, pues les entendería tal vez. Pero el que no jugó Banjo, el que jugó Conker, el que jugó la trilogía de Donkey Kong Country, que jugaron Perfect Dark, que jugaron GoldenEye, Blast Corps, Donkey Kong 64, Battletoads, tantos juegos, es que es tan difícil mencionarlos todos así rápido, pero que alguien así diga que Sea of Thieves es el juego más grande de la historia de Rare, o sea, es mejor no digo lo que es. Pero otros dicen, es que no, es que es el juego más grande porque tiene 35 millones de jugadores. Pero por favor, o sea, Xbox en esos millones de jugadores, ellos cuentan hasta los que instalaron el juego, lo jugaron media hora y dijeron adiós, no me gusta y chao. Eso también cuenta. Xbox hace rato no da informes de ventas, no da informes de nada. Ellos simplemente dan informes de cuánta gente jugó el juego o cuántas balas dispararon, cuántos barcos zarparon, cuántas veces se murieron, pero son todos los datos que da Microsoft en sus informes, que me parece ridículo. Pero es indudable que, aún así, es indudable que Sea of Thieves es un juego muy grande, es un juego muy importante de Rare y de Xbox en general. Y la verdad, ver a Sea of Thieves en el tráiler con el logo de Rare y todo en PlayStation, se me hizo un poquito feo. Me hizo sentir un poquito de cositas contra Xbox, contra Microsoft, así cómo pudieron permitir eso, cómo pudieron. Pero tiene sentido, pero igual algo medio. ¿Y saben qué es lo que pasa? Estos cuatro juegos van a salir en PlayStation 5 en este 2024. De hecho, ya antes del verano van a estar todos estos juegos disponibles en PlayStation 5. ¿Qué le ha dado PlayStation a Xbox? ¿Qué le va a dar PlayStation a Xbox? Absolutamente nada. Y eso es lo que a mí me choca. Eso es a lo que a mucha gente le choca. Que no hay reciprocidad. No hay reciprocidad. Si yo te doy Sea of Thieves, tú me das Uncharted, tú me das God of War. Sea of Thieves, aunque no lo crean, es un juego más exitoso, por ejemplo, que un Uncharted. Así que no, o sea, si ustedes lo ven comercialmente, o sea, no van a decir, ay, que cómo te atreves a comparar Sea of Thieves con Uncharted. No. Créanme, comercialmente, incluso Sea of Thieves es más grande. Si yo te doy Sea of Thieves, tú me das Uncharted. Si yo te doy Hi-Fi Rush, tú por lo menos dame un Ratchet & Clank, aunque la verdad y sí siento que es un cambio desigual, porque Hi-Fi Rush es mucho más juego que cualquier Ratchet & Clank. Si te doy Grounded, tú dame un Wipeout, digamos, algo así. Pues PlayStation no le da nada a Xbox y Nintendo mucho menos le va a dar nada. Pero claro, Nintendo tiene muchos juegos ya planeados para el Switch este año. PlayStation no tiene nada, o sea, de producido por ellos, no tienen nada. Y acaban de decir incluso que no van a sacar nada Hasta el 2025, hasta mediados del 2025, en el mejor de los casos. ¿Por qué Xbox ahora que Sony no tiene nada, le van a regalar estos cuatro juegos para taparles todos sus agujeros de este 2024? Y créanme que esto no se queda en estos cuatro juegos, eso le pongo la firma. ¿Por qué? ¿Por qué si en el tiempo del Xbox One, cuando Microsoft estaba en el lodo, estaba en el suelo, PlayStation más bien trató de hundirlos de todas las maneras posibles? Trató de hundirlos. Incluso Phil Spencer en el juicio con la FTC, ellos dijeron, Sony con todo el dinero que se mete con nuestro juego, con Minecraft, ellos ese dinero lo invierten para hundirnos y evitar que sobrevivamos en el mundo de los videojuegos. Él mismo lo dice. Sony se pasó burlando de Xbox en todo el tiempo, en toda la generación pasada, que fue, pero debe haberse hecho eterna a Microsoft y a Xbox. ¿Por qué a esta misma gente los vas a ayudar ahora con todos estos juegos? Microsoft no se va a morir de hambre si estos juegos no salen en PlayStation. No va a quebrar, no se va a dañar. Entonces la gente dice, ¿no? Si ellos tienen tanto dinero y ahora con tanto esfuerzo han comprado tantos estudios, ¿Por qué no se te mete el diablo? ¿Por qué no se te mete el diablo y los hundes ahora a ellos también? Como ellos te hundieron a ti en la generación pasada. Como quisieron hundir a Nintendo en el tiempo de Nintendo 64. En el Nintendo del GameCube. En el tiempo del Wii U. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen lo mismo que hace PlayStation? Que anda comprando exclusivos a otras compañías. Firman contratos rastreros, pero contratos verdaderamente rastreros con terceros para que durante varios años no saquen juegos para otras plataformas. Firman contratos con terceros para que nunca saquen juegos en Game Pass. ¿Por qué a esta gente los vas a ayudar así? Créanme que hasta a mí se me hace un poquito difícil entenderlo. La verdad que no pensé que me iba a afectar, pero me afectó ese tráiler de Sea of Thieves. Incluso al tipo este que dio la charla de Rare para anunciar el juego que llegaba a PlayStation 5, como que en su cara como que se le ve que no podemos estar haciendo esto. Pero Microsoft es el que manda, Xbox es el que manda. Y más allá que ellos, pues el dinero es el que manda. Y Xbox va a hacer esto, va a hacer más. Y no hay vuelta atrás. Créanme que al ver estos anuncios, al ver los trailers, al ver el reporte de prensa de Xbox, es difícil, la verdad, no pensar que ya Xbox es oficialmente un third party. Es oficialmente un publicador third party. Y obviamente pues el publicador third party de los más grandes del mundo en estos momentos. Xbox es el publicador más grande del mundo en PlayStation. Increíble pero cierto. En PlayStation hace varios años lo que más vende es Call of Duty. Y ahora Call of Duty es de Xbox. Los usuarios de Xbox van a poder seguir descargando el día 1 todos los juegos de Call of Duty, todos los juegos de Activision y todos los juegos en la ya incontable cantidad de estudios Xbox. Todos. Ese va a seguir siendo la exclusividad de Xbox. Pero, sin duda, entregarle estos juegos a la competencia ha generado todo tipo de reacciones. Yo la verdad sí pienso que deshacerte de, bueno, no deshacerte, pero de compartirle Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, incluso Grounded a la competencia, pues es desprenderte un poquito de tu identidad, es desprenderte de juegos que le han dado algo de personalidad a la marca, algo de personalidad de Xbox y algo que a Microsoft le ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo tener personalidad. Tener personajes que de verdad sean mediáticos, icónicos, que los representen. No es que los personajes de Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Grounded lo sean, pero en conjunto ellos ya estaban ayudando a hacer un concepto muy bonito de Xbox. Y que el usuario de Xbox que ha creído en ellos saque pecho y diga, mira, esta es la consola que yo he elegido, estos son los juegos que a mí me gustan. Me gusta mucho jugar en cooperativo con mis amigos. Me gusta mucho trabajar junto a ellos. Y divertirnos mucho con los juegos online y todo eso. Y bueno, eso solo lo puedo hacer en mi consola. Y tú no lo puedes hacer en la tuya. Por eso yo he comprado un Xbox. Pero ahora, ¿qué pasa? Porque estos juegos también van a estar en la competencia. Esta concepción de que ¿para qué me compro un Xbox si ya todo va a estar en la... Claro, no todo, pero poco a poco. Y todo va a estar en la otra consola. ¿Para qué? Yo creo que Microsoft está perdiendo un poquito de terreno con esto. Hay que ver qué pasa. Tampoco hay que apresurarse tanto. Hay que ver qué aceptación le dan a estos juegos en las otras consolas. Y ver pues si los resultados a Microsoft le satisfacen lo suficiente como para seguir con esto. Aunque ellos lo dijeron. ¿Se acuerdan el memorando que leímos el otro día? Ellos están decididos a llevar todos sus juegos a todas las pantallas posibles. El mensaje es sumamente claro. Pero, sin duda alguna, desde el punto de vista del usuario, del fan, de quien les da la confianza, incluso de gente que solo puede comprarse una consola, la opinión de todos ellos es muy diversa y generalmente negativa. Hay los dos tipos. Hay los que de verdad están tristes, están decepcionados de que Xbox está perdiendo su identidad, está perdiendo lo que lo identifica, lo que lo caracteriza, y está traicionando a sus fans. Este grupo piensa eso. Y hay el grupo pues de los fans ciegos que dicen no, que todo está bien, que yo tengo en Game Pass todos los juegos en día 1 y tú paga $80, paga 70, paga esto. ¡Viva Xbox! ¡Viva Xbox! Tampoco es así. Tampoco son así las cosas. Tampoco son así las cosas. Porque tampoco es que todos los juegos de Game Pass queremos jugarlos. Yo creo que si no tuviera Game Pass, me compraría Sea of Thieves, me compraría Forza, y por ahí vería qué otro juego me compraría. Pero la verdad no, o sea, yo de los juegos de Game Pass que juego regularmente, habría que hacer una encuesta, ¿no? ¿Qué juegos de Game Pass de verdad juegas regularmente? Y tú podrías decir pues que unos 3 o 4. Y bueno, pues si te compras 3 o 4 juegos en el año, pues no, tus juegos favoritos, la verdad no está tan mal. Tampoco es barato el servicio de Game Pass en un año. Ya ni me acuerdo cuánto cuesta, ¿saben? Está por arriba de los $120. Entonces, bueno, claro, sigue siendo conveniente tenerlo en Xbox, pero si tú vas a comprar solo una consola que lo tenga todo, o ya sea Nintendo con sus juegos y lo de Xbox, o PlayStation, sus juegos y lo de Xbox, pues la verdad, no lo digo por mí, pero lo digo a la percepción de la mayoría del público. La mayoría creo que va a preferir PlayStation o Nintendo antes que un Xbox. Yo, así como están las cosas ahorita, juego mucho más en Xbox que en PlayStation. Y no creo que eso va a cambiar en el futuro. Pero, hablando pues de todo el conglomerado de gente, creo que la mayoría ya está también teniendo una visión clara hacia el futuro. Esto, amigos, espero que no se me haya olvidado nada que decir al respecto. Todos sus comentarios los voy a leer, todos sus comentarios los voy a responder, que aporten pues al tema. Siempre hacemos directos jugando todo tipo de juegos en Face y en Twitch. Así que están cordialmente invitados a buscarme con este mismo nombre. A veces los sábados no estamos, pero de ahí, de lunes a viernes, prácticamente siempre estamos en las noches. Así que están cordialmente invitados a visitarnos. Pedri64, me pueden buscar por allá, en Face, en Twitch o incluso en TikTok. Ahí tenemos unos videitos guardados de algunas cosas bien chéveres que han pasado. Hoy se me ha dificultado un poquito hablar por... Estoy bien afectado a la garganta, les digo otra vez. Si es que me extrañaron, pues muchas gracias. Y bueno, les deseo que pasen un lindo fin de semana. Que les vaya muy bien. Hay muchas cosas de qué hablar. Hay muchos temas pendientes. Pero hoy ya nos hemos extendido demasiado, así que hasta aquí llegamos con el podcast de hoy. Que la pasen muy bien, les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Ah, y les recuerdo que ya también estaremos en, ya también estamos en podcast en audio, tanto en Apple Music como en Spotify. Buenas noches.